Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Varones No Ágidas. Mi nombre es Miguel González y es un verdadero placer estar con ustedes esta noche de miércoles en nuestro espacio dedicado al estudio, el aprendizaje y el crecimiento personal. Me acompañan cuatro compañeros muy especiales que enriquecen este espacio con sus comentarios de los temas y su reflexión. Ellos son Hugo González, Miguel Domínguez y Moshena Morado. También está con nosotros Alfonso Espinosa para dar su comentario sobre la parashá de la semana. Como este... 1, 2, 3... Sin más preámbulos, voy a ceder la palabra a Hugo González para que se presente y salude al público. ¿Qué tal, estimado Hugo? Adelante, por favor.
Buenas noches, estimado Miguel, y buenas noches a todos los que nos acompañan y a los compañeros que están con nosotros. Vamos a estudiar. Un fuerte abrazo, estimado Moshe, estimado Miguel. Pues todos ustedes están en su casita, sean bienvenidos al programa. Vamos a aprender, si el tiempo lo permite. Vamos a conocer más sobre el libro El fin de la riqueza, un bonito libro que nos da grandes consejos para poder lidiar con la economía en nuestras casas. Baruch Hashem, adelante, estimados.
Gracias, estimado Hugo. También está con nosotros el estimado amigo Miguel Domínguez. ¿Qué tal, estimado amigo? Adelante, por favor.
Buenas noches, estimado Tocayo. Buenas noches a toda la audiencia, a los compañeros. Para mí es una gran alegría poder participar en este programa más, sobre todo gracias a Moreola por toda la riqueza que nos da, todas las enseñanzas. Y pues seguimos en este capítulo de la introspección. Hoy vamos a tocar asuntos, temas muy importantes y que nos pueden ayudar para avanzar y para librarnos de decretos que tienen que ver con la economía. Seguimos adelante con este libro. Gracias, estimado.
Gracias, estimado Tocayo Miguel. También está con nosotros el amigo Moshe Enamorado. Estimado amigo Moshe, ¿qué tal? Un saludo, por favor.
Gracias, estimado Miguel. Muy buenas noches, amigos, estimada comunidad, estimado señor Hugo, estimado señor Miguel también. Muy buenas noches para ustedes. Baruch Hashem, que nos da la oportunidad de poder conectarnos con él, con su Torah Kedoshá, y poder aprender cada día de este mensaje tan importante que es la Torah. Baruch Hashem, sean todos bienvenidos y muy buena noche para todos. Gracias.
Gracias a usted, estimado amigo señor Moshe. Estimados amigos, por favor pónganse cómodos y prepárense para este gran estudio. Recuerden que pueden compartir el enlace con sus amigos o sus familiares para que más personas se unan a nosotros. Estaremos atentos de recibir sus saludos, comentarios y preguntas. Vamos a prepararnos, amigos, para empezar el programa. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Ahora pasamos a la siguiente sección de nuestro programa, donde Alfonso Espinosa nos compartirá su comentario sobre la parashá de la semana, Terumá. Adelante, estimado.
Shalom, shalom, muy buenas noches a todos. Se le quiero repetir, gracias, hermano Israel, por compartirnos el micrófono para... Vamos a dar el comentario de la parashá de Aish Latino de la semana de Terumá, Éxodo 25, 1, 27 y 19. El título es Los límites de la autenticidad, imparte el rabino Dr. Mordechai Shipman. Y bien dice, el artículo explora el concepto de autenticidad y sus límites en la tradición judía. Aunque la autenticidad es valorada, también hay situaciones en las que es necesario actuar o fingir para cumplir con las normas sociales o religiosas. Y aquí, como siempre, Meta nos hace el favor de darnos una explicación un poquito más amplia para compartir con la audiencia. Y si alguna vez has pensado que ser auténtico significa ser siempre tú mismo, sin importar la situación, pero nos vuelve a repetirse, la tradición judía nos enseña que la autenticidad es importante, pero también hay límites. En la porción de la Torah de Terumá se nos enseña que el interior y el exterior deben ser iguales, pero eso no significa que debemos ser auténticos en todo momento. A veces es necesario actuar o fingir para cumplir con las normas sociales o religiosas. Y aquí en este caso, este artículo nos habla que si Dios no lo permita, si uno es malvado por dentro o tiene algún mal defecto, no lo vamos a exteriorizar. Dice que vamos a fingir ser compasivos, ser amables, ser amigables, ¿verdad? Por eso es que nos dice aquí esta parte de la Torah de Trumá, y es la enseñanza de que no siempre vamos a lo que tenemos en el interior o lo que somos, lo vamos a transmitir al exterior, siempre hay que fingirlo. Y esto nos dice, no por la cuestión social, sino más bien por la cuestión religiosa, lo dice aquí, ¿no? Meta, lo llama la cuestión religiosa. Pues tenemos que ser compasivos, tenemos que ser amorosos, tenemos que ser de alguna manera, pues ahora sí que pues de una manera buena, aunque no lo tengamos por dentro en el interior, tenemos que compartir esa, a veces dice aquí fingir esa parte. Bueno, de mi parte es todo, agradecemos a Meta, como siempre aquí nos da también unas preguntas para reflexionar, ahí se las dejamos. Dice, ¿cuándo es apropiado ser auténtico y cuándo es mejor actuar? ¿Cómo podemos equilibrar la autenticidad por las normas sociales y religiosas? Y el tercero, ¿qué significa ser limpio y compasivos en nuestro interior y exterior? Gracias, estimado Mijael, a toda la audiencia, que el Eterno les bendiga. Shalom.
Muchas gracias, Alfonso, por este valioso y gran comentario. Y es una gran enseñanza que nos llevamos. Ahora, amigos, vamos a entrar con los temas del libro. Pero antes de iniciar, queremos recordarles que los comentarios y opiniones expresadas en este programa se basan en el contenido del libro y son personales de cada integrante del grupo. Por lo tanto, no deben ser tomados como consejos o guías para situaciones específicas. Recomendamos consultar con su maestro o rabino para obtener orientación personalizada en cada caso. Amigos radioescuchas, seguimos en el sexto capítulo y vamos a estudiar dos temas muy importantes e interesantes que son la envidia y el peligro de la inmoralidad. Vamos a empezar con la envidia. Nos dice el rabino que este es uno de los peores rasgos de carácter y causa un tremendo daño a la persona. En el libro de Otzor Sadikim dice que la persona que permite que este atributo lo domine, esta persona se vuelve muy despreciable. En sí, amigos, los sabios dicen que sentir envidia no es una opción, porque la Torah nos advierte, los celos sacan a la persona de este mundo. Vamos a darle paso a nuestros amigos para que nos traigan mucho más acerca de este tema. Adelante, estimado Hugo.
Baruch Hashem, estimados. Gracias, estimado Miguel. Bueno, vamos a empezar con estos subtemas. Y bueno, empezamos con la envidia. Y no olvidemos que estamos hablando de la introspección. Entonces, si en algún momento pensáramos que estamos repitiendo temas o algo así, pues la verdad es que no, estamos analizando nuestra forma de ser como seres, como tal, como seres humanos, cómo vemos nosotros el mundo, cómo nosotros vemos a las demás personas. Ese es el trabajo de introspección, de cómo somos nosotros y cómo vemos a nuestro alrededor. Y ponemos a pensar en el tema de la envidia, pues bueno, es algo muy, muy común que todos digamos que la envidia es mala, pero realmente nos ponemos a pensar o realmente analizamos nuestra forma de actuar ante la vida y vemos si en algún momento somos envidiosos. Tal vez diríamos, no soy envidioso, yo no envidio a las demás personas, yo no envidio a mi vecino o personas así, pero en realidad es que, como decía en la introducción, estimado Mijael, al final de cuentas es parte de algo que tenemos y tenemos que tener cuidado, porque a veces nos damos cuenta, a veces simplemente nos dejamos llevar por esa idea de que, pues que a todos nos debe de ir igual, ¿no? Si vemos que al vecino le va muy bien, al compañero de trabajo le va mucho mejor, y dijimos, bueno, pues yo también trabajo igual que él. Yo también, no, merezco tener lo mismo que él. En realidad es envidia, porque no estamos analizando realmente nuestra condición. Estamos basando nuestra vida con respecto a otras personas. Ese es el trabajo de introspección. Hay que entender que lo que nos toca a nosotros y nos enseña el rabino Arush en el libro es que, al final de cuentas, nosotros tenemos que entender que el Eterno hace millonario, por así decirlo, a quien lo necesite. Ya hemos hablado sobre esos temas y en este momento es el momento de que nosotros recapacitemos y hagamos ese pensamiento hacia nosotros. ¿En qué momento yo quisiera tener bienes sin envidiar a los demás? Cuando nosotros entendemos eso, vamos a apreciar de forma diferente nuestros bienes, ¿no? Lo poco o mucho que tengamos va a tener otro valor realmente, un valor mayor al que nosotros creíamos que teníamos. Porque si realmente estamos basando nuestra riqueza, comparándola a otras personas, que al final de cuentas ese es el punto, pues siempre vamos a encontrar desigualdades grandes, ¿no? Y a veces no nos vamos a dar cuenta que también las otras personas, aunque tengan mayor economía, aunque les vaya mejor, ellos también van a tener sus conflictos personales. La envidia como tal, así como dice el rabí, pues nos puede causar mucho daño. Y él inclusive nos enumera algunos puntos del daño que nos hace la envidia. Como así muy rápido nos dice que puede causar la envidia, serían como incendios. Habría de ver exactamente por qué lo dice, hay que leer un poco más el libro. También nos dice que el derramamiento de sangre, Dios guarde y libre, que sabemos que a veces la envidia, ya cuando llegamos a extremos muy, muy exagerados, podemos causar daño a otras personas. Y pues bueno, también nos dice que puede hacer que los huesos de la persona se desintegren, aunque sea algo alusivo, al final de cuentas es que nos carcome la idea de pensar que otros viven mejor que nosotros, y no es así. Nosotros tenemos cosas maravillosas, solo que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos más analizando la vida de otras personas comparándola a la nuestra. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y un detalle más que aquí nos dice el rabí es que uno se puede volver un necio, ¿no? Porque no cambiamos nuestra forma de pensar. Queremos ser como otra persona, queremos ser como el millonario de la tele, como las novelas, como los youtubers, y estamos pensando en todas esas cosas, pero no nos corresponde ser así. O al menos no es nuestro lugar en este momento. Tal vez después, tal vez en otra situación, tal vez el Eterno así lo permita, que nosotros lleguemos a estar en ciertos lugares, económicamente hablando, socialmente hablando. Pero en este momento, o en el momento en el que estemos, al final de cuentas, no debemos dejar que la envidia nos domine. Y pues bueno, la envidia debilita a la persona, tanto física como mentalmente, que es precisamente el caso principal que debemos tomar en cuenta, que nos va a debilitar mentalmente. Nos vamos a perder el control de nuestras propias ideas, de nuestros pensamientos, solo por estar comparándonos hacia otras personas. Dios lo guarde. Así que, estimados, son puntos muy importantes que nos trae el rabí Arush en el libro, y pues vamos a escuchar a nuestros compañeros y vamos a darle paso a ellos. Adelante, estimados.
Gracias, estimado Hugo. Sí, es un tema muy importante y muy delicado. El rap inicia el video mencionando que la envidia es una transgresión o quizás una práctica que es universal. Dice, todos en algún momento la hemos tenido o la tenemos llega a pasar por nosotros. ¿Por qué? Porque pues es algo que yo lo veo así, es una emuná que está fallando, es una debilidad de la emuná. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene emuná, pues uno entiende que Hashem a cada uno le da lo que necesita y que a cada persona le da lo mejor. Todo es con amor, todo es para bien. Pero cuando empieza a haber ahí una falla en la emuná, es cuando empieza pues, esta transgresión o este pecado, por si alguien lo entiende de esta manera. Y es algo que, pues, no es para espantarnos, porque pues, es algo que quizás es parte de la humanidad, del ser humano. Pero aquí lo importante es que el Eterno, a través de los rabinos, nos permite estos programas, estos libros, y poder analizar un poco más este tema de la envidia. Nos dice el Rab que la envidia no es otra cosa más que estar poniendo atención en lo que tienen las otras personas. Es desenfocarnos de nuestro propósito y misión, de nuestro trabajo personal y empezar a ver lo que tienen los demás. Y pues sí, es algo legítimo, podríamos decir, ¿no? Porque no podemos vivir una vida nada más enfrascado en ti mismo. Estamos en una sociedad y pues nuestros ojos miran, y respiramos y somos humanos. Pero aquí lo importante es entender y aplicar, echar mano de la emuná, en el que nos dice que todo viene de Hashem y que todo lo hace para bien. Nos enseña el Rab, nos enseña el libro, que desde el cielo determina de cada persona lo que va a tener. En el cielo se determina. Eso ni siquiera está en las personas. Y eso yo lo creo que es así. ¿Por qué? Porque simplemente hay personas que nosotros decimos que son suertudas. Por decir algo, hay personas que cada que salen a la calle, se encuentran dinero, ¿no? Que se encuentran 10 pesos, 50 pesos, a veces hasta encuentran billetes más grandes y así como, ¿y dónde te lo encontraste para pasar por ahí, ¿no? A ver si por ahí otra vez hay o ideas así, pero no, y luego dice, pues, ¿qué haces o cómo le haces? Porque pues tú siempre encuentras, pues la verdad es que Hashem desde el cielo destina lo que cada uno va a tener, y ya lo hemos analizado, lo hemos aprendido en capítulos anteriores. Aquí lo importante es que nosotros nos enfoquemos en lo que tenemos nosotros y empezar a echar mano de ello y a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente la persona que es envidioso, al ver lo que tienen los demás, no disfruta lo propio, no disfruta lo que sí posee. Está pensando en el carro lujoso último modelo y no disfruta el auto que él tiene y ni siquiera se pone a analizar o a valorar que hay quienes ni siquiera tienen un auto y hay quienes, pues Hashem guarde, ¿no? A lo mejor ni siquiera pueden caminar y así podemos ir viendo que cada persona está en una situación diferente. Y hay quienes a nuestro parecer están mejor y hay quienes a nuestro parecer están pues no tan bien. Pero la verdad es que nosotros pues no tenemos la capacidad para saber o decidir en realidad quién está mejor. ¿Por qué? Porque nos dice el libro una persona que vive feliz con lo que tiene, que no envidia a los demás, no importa cuánto gane, lo que gana lo disfruta, lo que gana le es suficiente y vive la vida en paz, tiene shalom bay, tiene sustento y vive bien, gracias al Eterno, vive una vida de bendición, dijera Rav Arush en el libro de El Jardín de la Fe, su hogar es una pequeña sucursal del cielo. ¿Por qué? Porque vive pues bien. Es una emuná fuerte, una emuná que está apegada al Eterno y eso es una gran bendición. Y una persona que no es así, no importa que tenga los millones, no importa que tenga tantos bienes, quizás títulos o influencia, no importa, no lo disfruta. ¿Por qué? Porque está mirando a los demás. Te traigo. Me viene a la mente un ejemplo. Muchas veces, no sé si han visto, por ejemplo, en los centros comerciales, muchas personas que van a comprar o en cualquier lugar y empiezan a escoger, por decir, una ropa o la verdura. Empiezan a escoger y, por ejemplo, en la ropa, ¿no? Se enfocan, no, es que este botón no me gusta brilloso, por decir algo. A mí me gusta que no brille. Voy a buscar uno que esté opaco y empieza a ver. Ah, pues este está bien. Y se enfoca en el botón y no se da cuenta que el cuello no es como le gusta o la manga. Y entonces se enfoca en un detalle tan pequeño y al final de cuentas lo compra. Ya cuando llega a su casa, ay, pero no me di cuenta. Y esto, pues el botón, sea como sea, no hay tanto problema. Pero ya el cambiarle el tipo de cuello o ponerle manga y no tiene manga, ya es algo, pues, que sí, ya no es rescatable. Ya es algo muy difícil. Y es lo que pasa con la envidia. A veces, por estar enfocado en detallitos de los demás, pues uno no aprovecha lo que uno tiene. Y es por eso que yo lo entiendo de esta manera. Por eso es que la persona que es envidiosa, pues viene a su vida, dice el libro, que trae necedad y trae debilidad. ¿Por qué? Porque es desgastante. La verdad es desgastante estar mirando a los demás, querer alcanzarlos y no poder hacerlo. Es desgastante. Y pues por lo mismo de que te desgastas de tanto, pues la persona está débil, nunca tiene fuerzas, siempre está cansada, por tanto estarse afligiendo, por tanto estar ahí pensando o tratando de ver la manera de alcanzar a la otra persona y no logra, pues disfrutar lo que tiene. Entonces, pues, y no solo eso, sino que hay decretos y eso es lo que muchas veces trae pobreza a las personas, Hashem guarde. Este sería mi comentario y pues los invito a que sigamos escuchando los comentarios de los compañeros. Adelante, por favor.
Baruch Hashem, la verdad que es importante analizar y darnos cuenta hasta qué nivel nosotros podemos tener la envidia. Según los sabios, dice que todos tenemos la envidia. Entonces, si alguien por ahí dice, Baruch Hashem, yo no soy envidioso, ¿no? Yo la verdad que me libro de eso, paso, ¿no? Paso. Y no. En realidad, a lo mejor no es una envidia en un nivel muy alto, pero es importante que analicemos. Y por eso este capítulo habla de introspección, precisamente para darnos cuenta. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando uno puede alegrarse, cuando te das cuenta que tu amigo, tu vecino, no sé, tu hermano, tuvo o alcanzó algo. ¿Qué dicen los sabios? Alégrate. Ponte contento. Date cuenta. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta si es que nosotros no tenemos la envidia. Entonces, dice el capítulo que la envidia es uno de los peores rasgos de carácter y causa un tremendo daño a la persona. Ya lo dijeron ustedes. Ustedes lo mencionaron ahorita, ¿no? Entonces, me gustaría traer algunos ejemplos en donde de nuestra vida diaria, y cuenta el rap que en una ocasión un alumno compró un billete de lotería. Entonces, lo puso a nombre del rap, dijo, no, pues él tiene más cabana, tiene más mérito y seguramente Hashem va a hacer que él se gane ese dinero y no yo. Entonces lo puso a nombre del rat. Entonces se ganó la lotería el rabino. Y el alumno el otro día fue y le dijo, rat, le quiero aclarar algo. Y le dijo, sí, dime. Lo que pasa es que mire, pues yo compré ese billete de lotería y lo puse a nombre de usted. Y el rabino lo miró y le dijo, ¿y ahora? Pues es que veo que me dé el dinero porque el dinero es mío, porque yo compré el billete y lo puse a nombre de usted. Entonces solo le vengo a aclarar eso para que usted me dé el dinero. Dice el rat que fueron hasta una corte rabínica y entonces la corte rabínica dijo que el dinero era del rabino. Porque si estamos hablando de una supervisión divina, estamos hablando de que Hashem le da a quien él quiere. Entonces, eso es tener una emuná completa, ¿no? Quizás este chico, pues, no le gustó la respuesta del Beit Din, pero la realidad es que es esa, es que Hashem le da a quien quiere darle. Esa es nuestra realidad. Entonces, nosotros tenemos que cuidar mucho este rasgo porque, como les decía, si nosotros decimos que estamos exentos de la envidia, tenemos realmente que ver. Me platicaba un amigo que en la semana se encontraba una persona que la vio, que le costó mucho salir adelante, y le enseñó una camioneta doble cabina muy, muy bonita. Dijo, mira lo que me compré. Wow, dice, ¿y pero pues cómo? Dice, no, pues tenía un coche, lo cambié, y bueno. Entonces me dice este amigo, y créeme que me entró una alegría verlo. Yo lo vi cargar sus ventanas, sus puertas, porque él se dedica a eso. Y a veces en el agua iba a poner portones ahí a donde le pedían, no sé, a los colegios, ahí mojándose. Y eso es pesado, ¿no? Todo lo que es herrería, pues es muy, muy pesado. Entonces, hoy que lo vi, dice, me dio tanta alegría saber que ahora va a transportarse, ¿no? O transportar su mercancía, su trabajo en una camioneta. Entonces, es lo que te dicen los sabios, ¿no? Si tú te alegras cuando ves un logro de tu hermano, entonces no tienes envidia. Pero si uno de repente ve algo y dice, ah, no me da envidia. Qué bueno que le vaya bien, qué bueno que salga adelante, o qué pobrecito. Hay que analizar. Y estamos en un capítulo precisamente que habla de eso, de hacer una introspección particular en cada uno de nosotros. Porque regularmente nosotros, cuando escuchamos un tema, decimos, ay, bueno, este tema está bueno para fulano, ¿verdad? Porque es re envidioso. Por encima se le ve. No, a leguas, desde lejos se le ve la envidia a este amigo. Pero hay que tener cuidado, porque dicen los sabios también que todos somos espejo de todos. Entonces, es importante saber, como decían nuestros amigos en sus comentarios, es cierto, la envidia te quita fuerza. Si eres un envidioso en nivel, ¿cómo podríamos decirnos? Tercer, cuarto nivel, wow. Entonces la envidia no te deja dormir, no te deja vivir en paz. Y aún como decían mis amigos, aunque tú tengas, no puedes disfrutarlo, no puedes gozar eso, porque estás enfocado en algo que no es tuyo y que tú quieres alcanzar. Y como dicen los sabios, a veces tú ves a la pareja que sale en su auto último modelo, pero si tú te metieras un ratito a su casa, te vas a dar cuenta de todas las deudas, de todos los problemas que esta pareja tiene, y entonces tú puedes decir, no, lo que estoy mejor así como estoy, gracias a Shen, porque a veces es eso, es espejismo, es simplemente a veces querer quedar bien, pero es importante que nosotros, como decía nuestro amigo Mijael, es importante que nosotros nos enfoquemos en nuestro trabajo, en nuestro negocio, y vamos a tener fuerzas, vamos a tener vitalidad, vamos a ver cómo vamos a ir creciendo con la ayuda del cielo cuando no estemos enfocados en los demás, en las demás personas. Entonces, el pueblo de Israel, Baruch Hashem, dijo Milán, cuando vio todas las tiendas de Israel, ¡wow! ¡Qué hermosa eres, Israel! Dice, ¡qué precioso pueblo tan hermoso! ¿Por qué? Porque era un pueblo que entre ellos habían alcanzado un nivel precioso en aquel entonces, y no había problemas, no había envidias, no, y de tal manera que la Yin Hará simplemente no pudo hacer nada contra ellos. Entonces le dijo el rey, oye, te traje a que me maldigas al pueblo, a que les aviente todo tipo de cosas de malas. ¿Cómo te pones a decir qué hermosa eres, Israel y los hijos de Jacob? ¿Qué encontró Bilán para hacerle mal al pueblo? Nada. No pudo, simplemente, ¿por qué? Porque era un pueblo que amaba a Hashem, y un pueblo que no envidiaba a nadie. Entonces, lamentablemente, como dice aquí, ya al final de este capítulo, el envidioso le vienen todo tipo de enfermedades, todo tipo de complicaciones, y se mete en problemas económicos, inclusive, ¿no? Por querer a veces igualar a los demás, y qué error tan grande. Baruch Hashem, que la Torah nos ha venido a enseñar a nosotros a cómo comportarnos, e inclusive, ¿no? Cuando llegan los familiares y vemos que llegan en camionetas del año, que les ha ido excelente en la vida, Baruch Hashem, si así es, pues nosotros no tenemos por qué sentir coraje, ni mucho menos. La Torah nos ha enseñado y nos quiere llevar a otro nivel, de tal manera que así como al pueblo de Israel nada le pudo dañar, que a nosotros tampoco, nada nos dañe. Y nada tenemos, no, que no haya de qué nos preocupemos. Entonces, cuando nosotros estemos cumpliendo con nuestro papel, con nuestro rol, entonces, ¿qué dice la Torah? Le dijo Hashem al pueblo de Israel, de todas estas enfermedades, de todos estos problemas que yo le puse a Egipto, a ti no te van a alcanzar. Tú vas a estar libre de todo este tipo de enfermedades, de problemas. ¿Por qué? Si tú cumples con los preceptos, con mis preceptos, dijo Hashem, con los mandamientos que yo te ordeno hoy, no te preocupes de nada mientras estés cumpliendo. Pero cuando no estemos cumpliendo, entonces creo que sí tendremos que preocuparnos por no cumplir conforme a lo que Hashem nos ha determinado a nosotros también como noájidas. Ese sería mi comentario, amigos. Muchas gracias. Adelante, por favor.
Wow, muchas gracias, amigos, por sus bonitos comentarios. Gracias a los tres. Y como bien dicen ustedes, sí, hagamos un esfuerzo por ser felices el uno por el otro. Y sintámonos alegres cuando el otro obtuvo algún logro o recibió muchas bendiciones. Tratemos de entender realmente que lo que la otra persona consiguió es porque lo necesita, y que si yo necesito algo similar, también lo voy a recibir en el momento indicado, Be'ezrat Hashem. Y el siguiente punto, amigos, es el peligro de la inmoralidad. Esta es una transgresión muy grave, dice Rebbe Nachman, que la inmoralidad sexual puede destruir el cuerpo y el alma. Enseña que la pasión sexual debe ser controlada y canalizada de manera positiva dentro del matrimonio. Y este es uno de los 7 preceptos universales para nosotros los noájidas. También se prohíbe la inmoralidad sexual. La cuarta ley de Noaj establece que no debe cometerse adulterio o inmoralidad. Vamos a estar atentos, amigos, a la participación de nuestros queridos compañeros. Adelante, estimado Hugo, por favor.
Baruch Hashem, gracias, estimado Mijael. Entramos a un tema delicado. Rabí Jonathan, cuando habla en su video sobre el tema, dice que mejor los invitamos a leer el libro. Baruch Hashem, la idea es que tratemos de dar nuestro punto de vista, basándonos obviamente en el estudio de Torah y lo poco que hemos aprendido a lo largo de tantos años de estudio, pocos años. El chiste es que tratemos de poner un punto de vista, y pues bueno, ya cabe aclarar que son temas personales, que así como el estimado Mijael nos ha dicho al inicio de los programas, estos temas, al ser algo personal, pues lo ideal es que lo platique con su rabino, con su moré. Tengo la idea o pienso yo que la mayoría de los que estamos aquí nos basamos en la línea de Breslev. Entonces estudiamos las enseñanzas de Rabbi Nachman a través de nuestro guía espiritual, como dice el Rabbi Jonathan, el Rabino Arush. Entonces recibimos enseñanzas también los estimados Moré, Yehoshua, y bueno, todas las personas que apoyan a esta comunidad, mientras al Eterno por todas sus vidas. Pues bueno, hablar de inmoralidad, es un tema que debemos tener cuidado, pero hay que hacerlo, Baruch Hashem. Entonces, aquí estamos hablando de introspección. Aquí es de que yo voy a analizar exactamente qué está pasando con mi vida. Si de momento me empezó mal económicamente, las cuentas no funcionan, puedo estar haciendo introspección, pensando que hice tal vez malos negocios, tal vez tomé malas decisiones. Y pues bueno, hay temas sobre ello, ¿no? De entender que el eterno control dirige todo. Pero si nosotros somos muy cuidadosos en nuestro análisis personal, a veces hasta ahí podemos engañarnos nosotros mismos. Y es aquí donde entramos a este tema de la moralidad, porque al final de cuentas es algo íntimo, es algo personal, que a veces no nos da pena hablarlo con otra persona. A veces necesitamos una persona realmente preparada, un terapeuta, alguien de mucha confianza como para decir temas íntimos. Y lamentablemente nosotros sentimos que no estamos haciendo nada, pero las cosas se reflejan a nuestro alrededor, en nuestras acciones, en nuestra economía. Y aquí el Rabí Arush nos dice que eso puede ser un motivo de que caigamos en una pobreza extrema. Y todo esto hay que entender que al hacer introspección, si nosotros pensamos realmente si lo que la inmoralidad es parte del problema, pues es hora de pensarlo. Es hora de que analicemos. Y es muy fácil desviarnos en estos puntos si no tenemos cuidado. Y aquí el subtema nos dice que el libro del Zohar se analiza las distintas causas de la pobreza. Y uno de esos ejemplos nos dice que es precisamente no cuidar el alimento, que son algo que es algo externo que entra a nuestro cuerpo, el alimento. Y es algo que nosotros decidimos comer, pues públicamente decidimos ir a comprar una torta o algo así. Pero hay cosas que entran a través de la vista. Y la inmoralidad es una de ellas, así como la envidia y otras cosas. La inmoralidad entra por la vista. Tenemos que cuidar lo que vemos, inclusive lo que escuchamos. Y lo peor de todo es que nos enseñan los sabios que, al final de cuentas, todo lo que entra a nuestro cerebro, a nuestra cabecita, va a influenciar nuestra vida interior, nos va a destruir el alma y no nos vamos a dar cuenta hasta que no veamos todas esas consecuencias que nos están llevando. Si bien aquí el rabino da bastantes ejemplos y nos da bastantes puntos que debemos tener cuidado, en algo que yo quisiera comentar es que al final de cuentas la intimidad es personal y como no la vamos a andar exhibiendo públicamente, el hacer introspección, podemos analizar realmente qué pasa, ¿no? Si de momento ya no me salen las cuentas y es porque yo no cuidé esa parte de mí, no cuidé esa moralidad, empecé a gastar donde no debía de gastar, empecé a ver lo que no debía de ver, porque todo eso cuesta, no nomás es por verlo, no es porque yo pague yo servicios o lo que sea y ese dinero viene de la nada, no. Ese dinero que el Creador nos ha dado para darle una buena vida a nuestra familia, una vida buena a nosotros como seres humanos, lo estamos invirtiendo en algo que no debería ser. Y se va a empezar a reflejar en deudas, en gastos innecesarios, que no podemos ni siquiera decir, me gasté esto en ir a comprar X o Y cosas que no son buenas. No podemos decirlo porque nos los vamos a querer ocultar para que no piensen mal de nosotros. Debemos tener mucho cuidado. El tema es muy extenso, pero sí tenemos que pensar en eso. Y cuando alguien, no sé, un esposo empieza a tener una aventura, por así decirlo, no le va a decir a todo el mundo, ay, ando con otra persona y por eso no me alcanza el dinero. O a lo mejor sí, ¿no? Pero no, al menos a su familia no se lo va a decir. Y si de momento se pregunta por qué no me está alcanzando el dinero, puede que haya algo por ahí. Entonces esas cosas las ocultamos. Nos da pena hablarlas. Nos da pena a veces decir que ya hemos caído en la enfermedad de la lujuria también. Estas cosas deben ser muy bien analizadas de nosotros mismos a través de la introspección y aceptar que hemos caído en temas que no deberíamos haber entrado por no cuidar nuestra vista, por no cuidar nuestro oído. Hemos fracasado tal vez en esas pruebas de Muná y yo siempre he dicho que no las considero yo pruebas y porque más bien siempre hemos dicho que son cosas que nos pone el Eterno porque somos humanos y tenemos que seguir adelante. Pero en este caso yo sí considero que es una prueba, porque podemos vencer esas cosas si cuidamos bien nuestras ventanas, ¿no? Cuidar de no ver cosas malas, porque tarde o temprano van a salir. El tema es delicado, pues bueno, vamos a dejar a mis compañeros a que también den sus comentarios y pues vamos a escucharlos atentos. Adelante, estimados.
Gracias, estimado Tocayo. Pues sí, nos toca estudiar este tema de la inmoralidad y ya hemos tocado algo relacionado en algunos programas anteriores, pero aquí lo que ya mencionaba nuestro estimado Hugo y quiero enfatizar, nos enseña el Rabbi que la inmoralidad entra por los ojos. Entonces aquí algo muy importante que nosotros podemos aplicar para cuidarnos de esta transgresión es cuidar los ojos. Muchas veces pues, Rab Jonathan en sus videos nos dice acerca del cuidado de los ojos. Tiene dos puertas, entonces cuando nosotros vemos que hay peligro, que hay ahí alguna tentación, alguna situación de inmoralidad, pues podemos cerrar los ojos. ¿Y qué dice Rab? Cuando tú cierras los ojos te quieres ir de ahí, entonces ya no estás ahí. Volteas la mirada y miras a otro lado y eso te va a ayudar. Pero la verdad es que es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Es como la envidia que hablábamos hace rato, es parte de la naturaleza humana. Y nos enseñan los sabios que nosotros como varones tenemos pues más fuerte ese, pues sí, es ese deseo o esa, ¿cómo puede decir? Ese enfoque hacia la inmoralidad sexual. Entonces, que Hashem nos guarde, que Hashem nos libre, pero pues vamos a ocupar estos consejos que nos enseña este libro para que nosotros podamos llevar una vida espiritual y podamos también evitar todas estas transgresiones y evitar los juicios. Y sobre todo estamos hablando de este tema del sustento, para que nuestro sustento no se vea afectado, para que de esta manera pues podamos tener buenos ingresos, podamos tener lo que Hashem quiere y no caer en la pobreza. Porque es lo que dice el libro. Dice el libro que aquellas personas inmorales, dice que pierden todos sus bienes y llegan a ser un mendigo. Y luego dice el rap, bueno, entonces, ¿cómo podemos entender esto? Si hay personas que son inmorales, o sea, no es necesario que tú estés ahí tras de ellos, sino que pues a veces hasta lo dicen, o tú ves que pues tienen doble familia, entonces dices, y tienen recursos, entonces, ¿se cumple la Torah o no se cumple? Lo que nos dice el rap es que estas personas, la riqueza que tienen o los bienes que tienen es para su propio mal. ¿Y cómo lo podemos entender? Yo lo entiendo así. Es como, por ejemplo, el pueblo de Egipto, el ejército de Faraón cuando iba tras el pueblo de Israel a perseguirlos y el pueblo de Israel empezó a cruzar el mar. Y dice que entonces el pueblo egipcio ahí va detrás de ellos, van bien contentos porque dicen, ya los alcanzamos, ya están en nuestras manos, ya vamos llegando sobre ellos. Y no se daban cuenta que estaban entrando a donde iban a ser juzgados. estaban entrando al mar donde Hashem había destinado que iba a ser su juicio. Entonces, estas personas, pues yo lo veo así, pueden parecer que tienen dinero, puede parecer que están disfrutando, que están gozando, pero la verdad es que no es así. Y muchas veces, pues su vida que viven o su doble vida, es una vida pues muy pobre, muy, muy infeliz, y ahí están viviendo pues el infierno en tierra, como dice Jonathan de Gales en sus charlas, ¿no? Están viviendo el mismo infierno. ¿Por qué? Por este pecado. Y no importa que a veces tengan dinero. ¿Por qué? Porque todo eso es para su propia perdición, para que sean juzgados en todo este tema de la inmoralidad sexual. Entonces, pues debemos de analizar, debemos de cuidarnos, debemos de esforzarnos para librarnos de este pecado, porque todos estamos expuestos. Ha habido rabinos, ha habido personas muy, muy, muy apegadas al Eterno, muy apegadas a la Torah, que han sido tentados en estos temas y han caído. Por ejemplo, el rey David dice que en una ocasión, pues él dijo, no, pues yo ya dominé este tema, yo ya estoy libre de esto y yo estoy bien apegado a la Torah. Entonces el Yetzi, dijo, ah, sí, ah, bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, le puso ahí a una mujer hermosa y el rey David cayó en ese tema. Y era el rey David, era un hombre que compuso los salmos, los teilim, tuvo inspiración divina, tantas cosas desde su juventud, tenía una conexión con el Eterno, un apego al Creador. Y cayó en este tema. Entonces, no es un tema que sea muy sencillo, ¿no? Es un tema delicado, un tema profundo y un tema que debemos de tener en cuenta y siempre estar viviendo para cuidarnos de eso. Aquí el libro nos da algunos consejos de cómo hacer para evitar pues caer en esta transgresión, en este pecado. Entonces, uno de los consejos es de que nosotros nos ocupemos en el estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque al uno estar apegados a la Torah nos va a purificar, nos va a limpiar, nos va a ayudar a quitar todas estas influencias materiales o físicas. Nos va a ayudar a sobreponernos a este tipo de situaciones. Y enfocarnos a hacer lo que nosotros debemos de hacer en cuanto a la pureza, a la santidad, al crecimiento espiritual. Y también nos dice de que hay un tema muy importante y dice que habla de un órgano que el hombre tiene. Dice, y este órgano, mientras tú más lo satisfaces, queda con más deseo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es no satisfacerlo y queda tranquilo. Entonces aquí lo que nos habla el rap es de una abstinencia, nosotros como varones, tener control y pues tener mucho cuidado en estos temas, y lo que sí también nos dice el libro, ya en temas de métodos anticonceptivos y este tema, tener autorización rabínica. Entonces, para estos temas, lo más recomendable, pues, es dirigirse con un líder espiritual, con un rabino, con alguien que tenga estos temas, de acuerdo a la halajá de cada persona, que le dictamine o que le diga, mira, puedes, no puedes, y cuál es la forma. Pues, este sería mi comentario, y pues, adelante, estimados, vamos a pegarnos al Eterno, vamos a tener cuidado en este tema. Es un tema muy, muy delicado, muy importante, pero sí se requiere un estudio pues más particular, más personal, dice Rab Jonathan de Galet, pues hay que mejor hay que leerlo en casa, hay que estudiarlo y acercarnos con un moré o con un rabino. Adelante, estimados, vamos a seguir escuchando. Gracias.
Gracias, amigos, por sus comentarios, que nos abren también un panorama muy amplio y poder compartir con toda nuestra querida comunidad también estos comentarios muy importantes. El peligro de la inmoralidad, los sabios hablan de de blindarnos. ¿Y cómo es que nos vamos a blindar? ¿En qué consiste ese blindaje para nosotros como varones? Y no sé si recuerden en una charla del rabino Jonathan de Galet, de dos eruditos que estaban estudiando Torah. Entonces uno de ellos pide un té y llega una muchacha, una joven, a darles el té. Entonces se molesta mucho uno de los rabinos. Y inclusive dice el rabino, ¿no? Grita, no puede venir un varón. ¿Por qué tiene que mandar a una dama? No puede venir un varón. Y se sorprende el rabino Jonathan de Galet, dice, viejitos de 70 y tantos años, ya grandes. Uno puede pensar, bueno, esos viejitos ya están grandes. ¿Por qué se enojan los rabinos? Por eso, porque ellos tienen ese sumo cuidado. Ellos saben perfectamente, como bien ponía este ejemplo nuestro querido amigo Mijael Domínguez, así es, nadie estamos exentos de eso. Ni podemos criticar a una persona cuando cae en adulterio con este tipo de problemas de inmoralidad. Nadie podemos señalarlos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y si no nos blindamos, si no rezamos, si no estudiamos, con todo y ello, David Amelech era un erudito de la Torah, estudioso de la Torah, entre mis maestros, dice, yo estudié y crecí y aprendí. Sin embargo, nadie podemos señalar a nadie, porque estamos en un mundo lleno de tentaciones. Entonces, ese es el ejemplo que yo les pongo, ¿no? De esos dos eruditos, ya en los 77, 75 años, y se enojaron. Se enojó uno mucho de ellos porque vino una chica a traer el té y él preguntaba y decía, ¿por qué no mandan a un varón? ¿Por qué mandan a una mujer? Entonces, ¿hasta dónde? Fíjense bien, ¿no? ¿Hasta dónde uno tiene que cuidarse? ¿Hasta dónde? A veces mucha gente piensa, eso ya es extremoso, ¿no? Eso ya es masa, ¿no? Los cercos que la Torah te pone, por algo te los pone, de verdad, por algo. No son cercos de embalde o cercos que es demasiado eso ya dice al límite, ¿eh? Y ellos se van al límite porque saben por qué. Entonces, si nosotros traemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra, wow, nos vamos a sorprender por qué, hasta dónde ya estaba esta inmoralidad en ellos. De tal manera que dice la historia que ya no volteaban a ver a las mujeres, aunque se vistieran como se vistieran los hombres, ya no volteaban a ver a las mujeres. Entonces, esto era algo terrible ya en Sodoma y Gomorra, algo más allá. Pero la pregunta para nosotros sería, el análisis sería, ¿nosotros estamos muy lejos de Sodoma y Gomorra? Hemos llegado a un punto en donde puede entrar una pareja de mujer con mujer o varón con varón a un negocio, a una tienda. Y cuidado que tú quieras hacer un comentario, pero le digas nada porque te metes hasta con la autoridad. Puedes ir a parar y hasta la cárcel, Dios libre. Entonces, en la mañana que venía de dejar a mi hijo a la escuela, me crucé con una persona que vive con otra mujer y llevaba al niño a la escuela. Y me pasaron tantas cosas por la mente que este niño, ¿qué pensará? ¿O qué va a opinar él ya cuando esté más grande? No sé, la verdad que son cosas ahí que uno se queda así. ¿Y qué explicación le vamos a dar a esta criatura? ¿Qué se le va a decir? Es algo complicado. Entonces, hoy en día también nosotros tenemos que ver en qué nivel está nuestra sociedad y qué pláticas tiene, inclusive dice el rabino, ¿no? Por eso dice el peligro de la inmoralidad. ¿Con quién nos juntamos nosotros? Es importante también saber quiénes son nuestras amistades, ¿no? ¿Con quién convivimos? Vemos que el Yehudí tiene sus límites, sus cercos, como decía al principio. Un judío no te da la mano. No saluda un judío a un gentil o a un goy porque tiene sus secretos, porque sabe por qué no lo va a saludar. no les tiende la mano. Si acaso te dirán buen día, y si tú le dices shalom, shalom, pues igual y te contesten, pero así como, ah, sí, shalom, y un abrazo, olvídate. No. ¿Por qué? Porque hablamos de que ellos, inclusive, ¿no? Tienen sus cercos, están instruidos. Entonces, nosotros como Noájidas creo que también tenemos que aprender a relacionarnos, tenemos que entender los peligros que hay en todo el mundo. ¿Quién decía por ahí, yo no tengo televisión? Y yo quiero felicitarlo, Baruch Hashem. Si no tienes televisión, qué bueno. A mí me da mucho gusto y les voy a decir algo. Estando en casa de mi hermano, el que hizo conversión, salió un comentario ahí en donde decía que allá en Israel todo el que tiene su plasma y su televisión no lo entierran en el panteón en el Bet Haim. Nosotros le llamamos panteón, ¿no? Pero aquel judío que ve televisión, que tiene su plasma, que tiene su pantalla, los rabinos determinaron no enterrarlo en el panteón donde entierran a todo el judío estudiante temeroso de Hashem. Entonces, es dense cuenta, ¿no? Y yo le preguntaba a un rabino, ¿por qué no ven televisión, rabino? Porque nosotros no nos dejamos guiar por la mente goy. ¿Qué es lo que sale en caricaturas, programas, películas y demás? ¿Quién dirigió? ¿De dónde vino todo eso? Pues de la mente de los goy, de los gentiles, de que para ellos son grandes personalidades, para nosotros no. Para nosotros es perder el tiempo y es crear a hijos con una mente pobre, con una mente mediocre. Entonces, es ahí donde nosotros, ¿no? Tenemos que cuidarnos también. Y puede sonar esto así como extremoso, como yo les decía al principio, ¿no? Pero los sabios, los maestros saben por qué te hablan de esto. Ellos saben por qué te dan estas clases. Inclusive el rabino aquí hablando en este libro de la inmoralidad, él sabe en qué punto está este mundo de inmoralidad. No estamos lejos de Sodoma y Gomorra, como yo les decía. No es que ya ahí estamos más o menos a nivel, ¿no? Pero también dice nuestro querido rabino Jonathan de Gales, pero también nosotros somos como un fósforo en medio de la oscuridad, en el cual tenemos que brillar, tenemos que se tiene que notar una diferencia entre un no ágida y entre un gentil. En el judío, bueno, a leguas, ¿no? Se nota la diferencia. Dicen ellos, desde que se ponen su cachuchita, su gorrito, no saben, ese es Yehudí. Pero también nosotros, como noájidas, porque llevamos el yugo de la Torah también, 7 preceptos y demás que se desprenden de esos 7 preceptos. Entonces es importante que nosotros también podamos, con la ayuda del cielo, llevar la luz de la Torah a donde estemos, a donde vayamos, ¿no? a donde caminemos. Yo veo mujeres noájidas bien vestidas. Aunque esté el calor, Baruch Hashem, ¿no? Con una vestimenta bien cubierta, y vemos a las demás personas, que no deberíamos de ver, pero bueno, observamos a veces, que pues las demás personas, la moda, el estar al día, ¿no? Todo esto es parte de una inmoralidad. Entonces, es necesario que nosotros sigamos en este camino creciendo, avanzando hacia adelante con la ayuda de Hashem. Y algo que me llamó mucho la atención cuando explica el rabino esta parte del peligro de la inmoralidad, y dice, tienes que pedirle a Hashem que te ayude a cuidar tus ojos. Tienes que pedirle a Hashem. Y amigos, esa es una realidad, de verdad. Usted por la banqueta se puede topar con todo tipo de personas medias vestidas, o más de vestidas que vestidas. Entonces, nosotros tenemos que fortalecernos y pedirle a Hashem que nos ayude, ¿no? Dice esa parashá, jueces y policías, ¿no? Tienes que tener jueces, policías. Dice el rabino, los ojos son la ventana por donde entra todo tipo si no tenemos cuidado, ¿no? Todo tipo de pecado. Aquí mencionamos tres y entre ellos pues es eso, ¿no? La inmoralidad. Entonces, es importante que nosotros nos apeguemos a la Torá, es importante que nosotros recemos, es importante que nosotros estemos escuchando las charlas de los rabinos, ¿no? Y estemos viendo cómo se manejan ellos, ¿no? Los cercos que tienen, la verdad, son impresionantes, en el ejemplo que les puse de estos eruditos y otros más que la Torá nos enseña. Y pues pedirle, como les decía, ¿no? Al cielo la fortaleza, para que nosotros, como dijo el rey Salomón, que nosotros podamos convivir con una sola mujer, podamos pedirle a Shem que nos ayude a serle fieles, no solamente cuando nos está mirando, sino aún cuando no nos mira, ¿no? En mi caso, amigos, yo les digo que pues trato, la mayoría es con mujeres, a los cuales yo me relaciono mucho con ellas, les vendo mi producto y a veces, como dicen los sabios, no alargues demasiado la plática con una mujer porque esto no es sano para ti. Entonces todo eso lo he venido aprendiendo igual gracias a Shen y a veces no podemos meternos tampoco más allá en la vida unos problemas de las personas porque tampoco vamos a resolver nada. Entonces, agradecerle a Shen estos temas de verdad que vienen a fortalecernos, que vienen a fortalecer nuestra emuná y pedirle a Shen sobre todo que nos ayude en todo momento para que nos libre de este peligro tan grande y tan latente en nuestros días y que Hashem nos ayude, amigos, ayude y bendiga al pueblo de Israel y también a todo el pueblo noágida. Este sería mi comentario. Muchas gracias. Adelante, amigos.
Wow, muchísimas gracias, amigos, por sus hermosos y muy edificantes comentarios. Aprendemos mucho, la verdad, con todo lo que nos comparten. Estimados amigos Hugo, Mijael y Moshe, muchas gracias por la clase de hoy, gracias por el esfuerzo que ponen en preparar y por compartir con nosotros las enseñanzas del Rabino. Ahora amigos, vamos a leer los comentarios, los saludos o preguntas de ustedes, queridos radioescuchas. Shalom, shalom, estimados amigos. Como les decía, vamos a ver sus saludos o sus preguntas, sus comentarios. Antes de seguir, amigos, les quiero decir que este programa sea en mérito para la elevación de las almas de todos los que están en la lista, que se comparte, y también para la sanidad completa de todos los que están, de todas las personas que están en la lista, que se comparte. Ahora sí que les hago saber que antes de empezar el programa, leemos esta lista para que este programa sea en mérito para, pues como decía, para la elevación de las almas y para sanidad completa de todos los que están en la lista. Y bueno, amigos, vamos a ver si tenemos saludos. Tenemos un sticker de Mairena y Barrios, un bonito sticker que nos comparte aquí en el grupo de la radio. Muchas gracias, estimada, por compartirnos. Dice nos manda un saludo, dice: Shalom, hermosa comunidad. Saluda a los rabinos, a los morés de nuestra comunidad. Dice, y también nos saluda a nosotros, dice, a las maravillosas familias, saludos desde Bogotá. Un saludo hasta allá, hasta Bogotá. Muchas gracias por escucharnos y por escribirnos, estimada. También, estimada Maggie Pérez, nos dice: Shalom, querida comunidad, y a los estimados varones de la radio que hacen posible este bello programa. Hashem les bendiga siempre de sabiduría y conocimiento. Qué alegría escucharles. Muchas gracias, estimada Maggie. Gracias por escucharnos. Que el Eterno la bendiga grandemente. Y la estimada Sara de Acapulco nos manda unos stickers. Estimados varones, Shalom, muchas gracias. Gracias al Eterno por que nos permite compartir este programa. Y gracias a ustedes, amigos, por escucharnos, a todos los que nos escuchan. Los invitamos a que nos manden sus saludos, sus comentarios. Y como les digo, muchas gracias por escucharnos. Es una gran alegría que ustedes estén. Estamos aprendiendo juntos, juntos todos, acerca de este gran libro del Rabino Sharon Arush. Y acerca de esto, les hago saber de que el próximo programa vamos a tocar unos temas muy interesantes también, amigos. No se lo pierdan. El próximo programa vamos a ver los puntos: la codicia, el alcohol y el robo y el hurto. Puntos muy interesantes que nos dice el rabino, que son, pues, son factores para que hacen difícil el sustento para la persona e incluso llevan a la persona a la pobreza. No se lo pierdan, amigos, los esperamos el próximo miércoles. Al parecer son todos los, ya no hay más saludos. Y entonces, amigos, vamos a continuar. Y ahora, amigos, les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros que comentaron. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Muchas gracias, estimado Miguel. Y pues muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Siempre estamos atentos a sus comentarios, vemos los saludos que nos mandan, les agradecemos mucho, y pues nos da gusto que estén con nosotros aprendiendo, porque para mí esto es una jabruta. Estamos aquí escuchando a mis compañeros y cada uno da sus opiniones y a la vez todos aprendemos. Es muy emocionante, estimados. Espero que ustedes también sientan esa emoción de aprender de Torah, aprender de los sabios, que es de gran bendición para nuestra vida. En lo personal, como seres humanos, a veces no tenemos una guía muy clara de cómo llevarnos en la vida. Y estos programas nos ayudan bastante para poder formarnos como seres humanos bien en esta sociedad. Gracias, estimados, por acompañarnos. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias a mis compañeros también que nos acompañan con sus comentarios. Buena noche a todos y pues adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. Bonita noche por usted también. Ahora escuchamos al estimado Miguel Domínguez. Adelante, por favor, amigo.
Muchas gracias, estimado tocayo Miguel González. Gracias a toda la audiencia que nos soportó. Arugashev no creo que nos soporte. Creo que igual que nosotros también se alegra de poder estudiar la Torah, de poder aprender un poquito más y de poder aprovechar estos medios. Gracias a los compañeros Hugo, Moshe, y a todo el equipo de la radio también, que siempre están al pendiente, y gracias a Bolorami, a todo este trabajo que podemos cada vez pues ir aprendiendo un poco más, compartir las experiencias, compartir lo que uno también ha aprendido a través de este caminar de la Torah. Y pues los invitamos a que sigamos adelante. Llevamos un poquito más de la mitad del libro y Baruch Hashem hay muchos temas, hay muchas cosas que podemos ir estudiando, podemos ir analizando y aprovechando este medio para salir adelante y para también tener finanzas sanas, tener pues el dinero adecuado y también disfrutarlo, que es lo más importante, tener Shalom Bayit y poder tener alegría y estar contentos con lo que Hashem nos da. Muchas gracias a todos, yo estoy acá en Toluca, les mando muchas bendiciones y estoy muy contento. Que tengan todos una excelente noche, muchas gracias.
Muchas gracias, estimado Miguel, bendiciones también para usted. Estimado señor Moshe, le cedo la palabra para despedirse de los amigos que nos escuchan.
Muchas gracias, amigos. Estimada comunidad, gracias por conectarse. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Y gracias también al equipo de la radio. Estimado Hugo, estimado señor Mijael también. quiero agradecerles también y decirles que sus comentarios son de mucho valor a mi vida. Gracias porque, como bien decía nuestro estimado Hugo, ¿no? A veces nosotros los novágiles no tenemos un rabino en sí que nos diga esto sí, esto no, aquello no. Pero les voy a decir algo. Un pequeño comentario que hizo el rabino Chapán en un problema que tenía en su comunidad, que le estaba enseñando a noágidas. Le dijo, no tiene que enseñarle a noágidas. Y si no, pues vamos a ver cómo le vamos a hacer. Pues este problema se fue más allá. Y cuando él aclaró este punto, dijo, es que yo no les estoy enseñando a los noágidas. Los noágidas ya van bien lejos. Hay que ir y ayudarlos. Hay que apoyarlos para que hagan las cosas correctamente. Me llenó de mucha alegría escuchar al rabino decir esto. A lo mejor estamos caminando austeramente, estamos caminando a tentadillas, pero Baruch Hashem, nosotros entendemos nuestro lugar. Nosotros no somos maestros, nosotros no somos Moré, nosotros estamos compartiendo algo que nos está sirviendo a nosotros en nuestra vida diaria, a nuestra familia. El Shalom Bay que Hashem ha traído a nuestro hogar, no lo podíamos comprar con ningún dinero y con ninguna herencia que nos hubiesen dejado. Esta paz que nosotros disfrutamos, esta armonía, el sentarnos con los niños a hacer Shabbat, a recibir Shabbat, a bendecir a nuestros hijos, nos los ha regalado la Torah Kedoshá. Entonces, gracias a Hashem. De verdad que yo me siento una persona única, maravillosa, porque como dice el rabino Jonathan de Gale, tú eres único en este mundo. Y Hashem ha traído, ha querido, porque dice que él, su Torah, que Hashem da la Torah a quien Hashem quiere, a quien Hashem le plazca y a él le ha complacido, Baruch Hashem, traer la Torah a mi hogar, al hogar de todos ustedes, amigos. Y por eso debemos estar eternamente agradecidos, porque como dijo el señor Abraham Fried en su canción, en su canto, el que tiene la Torah lo tiene todo, no le hace falta absolutamente nada. Tenemos la berajá, tenemos la bendición, nos ponemos a cantar toda esta riqueza inmensa. Entonces me encantó de verdad el comentario del rabino, es que los noágidas ya van, ya están ahí, Baruch Hashem, que estamos aquí exactamente luchando, y no tengamos miedo, amigos, de verdad, algo, hay una luz que nos dirige, una luz desde los cielos, porque Hashem está mirando el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe nuestra intención al abrir un libro de la Torah. Él sabe cuál es el pensamiento y el sentimiento que existe en cada uno de nosotros. Hashem nos ha enseñado a través de la Torah no guardar el rencor a nadie. Y que todo lo que nos pasa en nuestra vida lo perdemos y nos quitan, sabemos que es una rectificación, más que una prueba, es una rectificación de nuestras vidas para elevarnos y para ser las personas y las criaturas que Hashem quiere que nosotros seamos, Baruch Hashem. Muchas gracias, estimada comunidad, estimado Mijael también, González, gracias, gracias por dirigir el programa. Y por esta oportunidad maravillosa de poder compartir con nuestros estimados amigos desde México y Toluca, Portín y un servidor aquí en Coscomatepec. Muchísimas gracias a toda Rabá y también a nuestra querida comunidad. Que Hashem bendiga grandemente. Siempre traiga todo tipo de bendiciones, de salvaciones, de refugio, de más sus vidas, a sus problemas económicos, financieros, de enfermedad. Y por supuesto a nuestro querido y amado pueblo de Israel y a nuestros amados rabinos. Hashem de larga vida. Muchas gracias. Buena noche para todos.
Muchas gracias, estimado amigo Moshe Enamorado, por sus palabras. Bendiciones también para usted, para toda su familia, para su esposa, para sus hijos. Estimados amigos, hemos llegado al cierre del programa de esta noche. Antes de despedirnos, quiero expresar mi más sincera gratitud a cada uno de ustedes por acompañarnos y por dedicar su tiempo para estudiar juntos sobre estas valiosas enseñanzas. Quiero también agradecer a mis compañeros Alfonso Espinosa con su bonita participación de la Parashá, Y también agradecer a Hugo, Mijael y Moshe por sus valiosos comentarios que nos son de mucha ayuda para la mejor comprensión de los temas que hoy estudiamos. Pero por supuesto, no podemos dejar de agradecer a Hashem por todas las bendiciones que nos da, por permitirnos estudiar este maravilloso libro del Rabino Sharon Arush y por guiarnos en este camino de aprendizaje y crecimiento. Pedimos que todo lo que hemos estudiado hoy sea de beneficio para nuestras vidas y para quienes nos rodean. Antes de despedirnos, les recordamos que mañana a las 7 de la noche tienen una cita con el programa de los jóvenes de nuestra comunidad, no se lo pierdan. Se despide su servidor Mijael González, deseándoles muchas bendiciones buenas y dulces. Shalom. Yeah.